Bueno, vamos a suplicarle a Dios que nos conceda la gracia de que este día podamos, en torno a la palabra de Dios, despertar en nuestro corazón el verdadero deseo de la conversión. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y en medio de este combate espiritual que a veces no nos damos ni cuenta que estamos viviendo, pidamos la ayuda de San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por en el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Miren, voy a empezar por leerles el texto de los hechos, el texto que se leyó ayer en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Y se los voy, les quiero decir y aclarar por qué quiero empezar leyéndoles este texto. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente les llega a su celular un video con alguna pirueta especializada de un avión, o de repente un accidente en una montaña rusa, o de repente una proeza de alguna naturaleza así con algún animal. Y cuando menos los que somos de otra generación, de repente nos la creemos. Y decimos, ¡ah, mira lo que pasó! Pero tienes a tu lado a alguien de 20 o 30 años menor que tú y lo checa y dice, es fake. ¿Ah, sí? ¿Verdad? A ver, pero explícame cómo, ¿verdad? ¿Cómo le haces para saber? A ver, ¿cómo sabes que este mensaje es de verdad? ¿Cuál es de verdad? ¿Cuál es de mentira? Todavía de repente gente que se cree muy tecnológica. Sí, ya reservé por Airbnb, voy a ir a una casa en la playa en tal lugar y rájatela, ¿verdad? Resultó que le habían cambiado una comida y no era. En estos tiempos, como en siempre, como en todos, necesitamos desarrollar una habilidad particular para identificar qué es de verdad y qué no es de verdad. Una amistad, imagínate, una amistad que no es real. Qué problemón, ¿verdad? Termina siempre con una traición espantosa, aunque sea con un beso de despedida, como Judas, ¿verdad? Un negocio, un fraude en un negocio, te invitan a participar. Una contratación fraudulenta, te hacen el show de que te contrataron para tal o cual desempeño, te mandan por delante y vas como carne de cañón, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos caído en muchos tipos de engaños? Peor todavía, cayéndonos en engaños con nosotros mismos cuando nos decimos cosas que no son verdad. Por ejemplo, muchos de los resentimientos, creo yo, que a veces albergamos, a veces son películas que nosotros en nuestro interior armamos, ni siquiera existen esas circunstancias, ¿verdad? Es bien importante saber ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Qué es de verdad? ¿Qué no es de verdad? No importa que sea legal, no importa que funcione momentáneamente, no importa que se promueva, no importa que se convierta en derecho constitucional. Al pan, pan y al vino, vino, decían los viejos, lo que es bueno, verdadero, funcione, protege la vida, se va a mantener siempre. Lo que no es así, no importa que ahorita tenga un lugar de moda, ¿verdad? Hay veces, con todo respeto, ¿verdad?, hay algunas personas se les ven muy bien, a otras no tanto, pero no deja de ser una moda muy extraña, de repente la moda rip it off, ¿verdad?, la que trae todo roto, ¿verdad?, y entre más roto, pues vale más dinero, ¿verdad?, el Levi's ese todo destrozado, como si te hubiera agarrado tres tristes tigres, tragando trigo en su corral, ¿verdad?, y te hubieran pegado una revolcada de miedo. Y el otro día sí vi a un artista muy relevante, que prácticamente traía como una hebrita aquí, una aquí y otra allá atrás, pero así, literal, no juntaba una pulgada y media. Digo yo, si a alguien le hubiéramos propuesto que se pusiera ese pantalón, hace 15 años. Igual de guapa, igual de cuero, igual de atrevida, igual de artista, igual de millonaria. Pero de repente alguien hubiera sacado la idea, mira, póntelo, porque te vas a ver muy bien. Lo hubiera tomado como una burla. Pero, ¿cómo se llama el efecto ese del sapo que lo van calentando poquito a poquito? ¿Cómo le llama? ¿Cuál es el nombre oficial? No. El fenómeno de que no detectamos cuando se hace algo paulatino, hasta que ya estás cocido, ¿verdad? Perdón. El punto es que así nos van llevando en la vida, pues. Así trabaja el demonio, despacito, sutil, no tiene prisa, tiene toda la paciencia del mundo, ¿verdad? Qué ironía, ¿verdad? La paciencia para obrar el mal. Por eso la palabra de Dios siempre cumplirá con ese objetivo. El objetivo de ponernos en la sintonía apropiada para tener vida. Y dice así, está en el capítulo 4. La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Mañana empiezo y me encomiendo sus oraciones. Mañana empiezo un curso para jovencitos, ¿verdad? Un grupo de señoras tuvieron la iniciativa. Ya está cerrado el grupo. Es un grupo pequeño, de 12, 13 años de edad. No estoy invitando a nadie. Le estoy diciendo todo el día. Quiero que reces por mí todo el día. Y vamos a estarlo una vez a la semana. Y la intención es que estos muchachos descubran a través de la palabra de Dios que hay un mundo nuevo lleno de verdades, de poderes, y de bendiciones que no han explorado, porque el mundo moderno que vivimos lo tiene completamente obstaculizado, censurado, dejado atrás. Y entonces sí, con ese texto que acabamos de leer, entonces ahora sí podemos entrar en la dinámica del Evangelio. El Evangelio, que quiere decir Evangelium en griego, significa buena noticia, algo nuevo, algo bueno, bueno y nuevo. Y fundamentalmente describe operativamente al Señor Jesús, hablando, expresando, obrando la voluntad de Dios. Eso es lo más importante de todo. Y este Evangelio, dice San Pablo, si lo viven así como yo se los he predicado, así, y no le cambian nada, porque el que le cambia algo será maldito, ¿verdad? Si usted lo viene así, ese Evangelio los va a salvar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Un tema que a veces se nos olvida tocar y que es fundamental para la vida. Fundamental. Si te vas a salvar o no te vas a salvar. Y deberíamos de completar la frase. O sea, en medio de un tiroteo, como mencionaba hace ratito, que vivió una persona de la comunidad ahora hace 3 días y que por gracia de Dios se salvaron, ¿verdad? A pesar de que les cruzaron varios tiros, ¿verdad? Este tipo de cosas, podríamos decir, ¿de qué se salvó? Y podríamos decir con claridad, se salvó de morir, ¿verdad? Es exactamente la salvación que Dios propone para nosotros. En una etapa donde forzosamente, por la naturaleza humana caída que vivimos, como dice el texto de la sabiduría, en la humanidad no había nada malo, Dios creó las cosas perfectas, pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo. O sea, esta corrupción de la naturaleza que todos experimentamos y hay un deterioro, ¿verdad? Fundamenta y trunca una parte de la vida para darnos pie a un escenario de una vida trascendente. Entonces, cuando alguien dice, es que yo estoy escuchando la palabra de Dios, quiero estar ahí, quiero entenderla, quiero vivirla, quiero verdaderamente dejar una vida de pecado y de muerte atrás y empezar a vivir una vida de alegría. Olvídate de depresiones, de tristezas, de angustias, de ansiedades, de temores. Nada existe en contra que pueda hacerle más mella o pie o confrontarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de echar para afuera cualquier demonio, de cualquiera de sus naturalezas, de cualquiera de sus coros, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en la dinámica de si nos vamos a salvar, hay que decir que también nosotros queremos vernos salvados de la muerte. O sea, qué fácil morirse hoy en día con cualquier cosa. Te va por encima de la calle, algo que comiste mal. La muerte no está destinada para los viejos nada más, ¿verdad? Te puedo asegurar casi, cuando menos en nuestro estado, que el índice de muertes es mucho mayor de jóvenes que de viejos, ¿verdad? Aunque suene atrevido. Entonces, vamos a escuchar este texto del Evangelio según San Marcos y vamos a entrar en nuestra propia dinámica personal, ¿verdad? ¿Quieres leerlo? ¿Quieres? Bueno, que lo lea Claudia. Claudia, ven, pasa por favor.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apresurado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Este joven que se le acerca a Jesús, ¿verdad? Este hombre se arrodilla ante él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para no morirme? ¿Cómo le voy a hacer para alcanzar las promesas que he venido escuchando desde la tradición de mis padres? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir en medio de este mundo y no caer el día de mañana? Es la pregunta de todos. Jesús entra en un diálogo con él y le da las reseñas para no morirse. La reseña para no morir eternamente. La reseña para vivir. Y esta reseña creo que necesita una actualización en nuestro reset personal. Porque estamos tan acostumbrados a oír hablar de esto y pasarlo por alto, que yo creo que nos hace falta detenernos. Jesús le dice: Mira, tu pregunta original, ¿qué tienes que hacer para alcanzar la vida eterna? Te voy a referir a los mandamientos. Cumple los mandamientos para que vivas eternamente. ¿Y cuáles son los mandamientos? no matarás, cosa que vemos todos los días, ¿verdad? No cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, ¿verdad? Planteó 6. Qué tremendo que de esto estemos tan acostumbrados. Por ejemplo, en nuestro pueblo se mata, se asesina. ¿Cuáles son las formas habituales en las que asesinamos a un ser humano hoy en día, habitualmente? En un asalto, en una disputa de grupos armados, y una muy habitual.
Directamente,
muerte. El aborto. Oigan, el aborto por todos lados es una locura, ¿verdad? Específicamente, quiero hacer así las premisas absolutas. ¿Qué tengo que hacer para vivir en la eternidad? Primero, no mates. Así que si tú andas en el ambiente de la muerte, de estas que hemos mencionado, no hay vida eterna para el que anda. No hay vida eterna para el que se deshace de la vida de otro. Primer punto. Síguele para adelante, ¿verdad? No cometerás adulterio. A ver, ¿qué habrá más en nuestro pueblo? ¿Habrá más asesinatos que adulterios o más adulterios que asesinatos? Levante la mano los conocedores del tema, ¿verdad? No tenemos idea, ¿verdad? No hay nadie que compute una situación de esta naturaleza, pero sabemos que hay mucho de esto. Mucho, y sin embargo, está entre las prioridades. El adulterio niega la posibilidad de la vida eterna, directamente la niega. Ahora podríamos decir, hoy en día nosotros, con la experiencia de este Dios bueno, con este Dios misericordioso, con este sagrado corazón que tiene un abismo de amor tan grande para darlo por los seres humanos, pues Señor, pero tú dijiste que tienes todo un abismo de misericordia para el pecador, sí, para el pecador que quiera dejar de pecar. Pero como hoy en día somos muy elocuentes y muy capaces para ser creativos, pues muchos de nosotros quisiéramos entrar al reino de los cielos, quizá con todos los pecados, porque qué curioso, queremos participar de las dichas de Dios, pero no queremos dejar las trampas del diablo. Imagínense a alguien que juegue para los dos equipos. ¿Quién quiere contratar en su equipo a alguien que se le voltee? Oye, vamos a ir a golear allá, ¿eh? No se te olvide. Y de repente, ya estando allá, pues, ¡ay, un autogol! Esos son los pecados, son autogoles. Nosotros nos descalificamos solo. Y sigue la línea, ¿verdad? No levantarás falso testimonio. Ahí estamos todo el día criticando, señalando, inclusive asegurando circunstancias de personas que pues ni es importante. No sé si alguna vez has caído en una trampa de esta naturaleza, de dar una opinión aparentemente muy ligera y conocedora de alguien, y que de repente ese alguien se entere, que de repente te vea y te diga, oye, ¿por qué dices eso de mí? ¿Tú conmigo qué tienes que ver? O sea, qué cosa tan vergonzosa. ¿Saben cuál es un buen síntoma de nuestra vida de pecado? No sé si decirlo desde el punto de vista positivo, ¿un buen síntoma o un mal síntoma? Un buen síntoma es que cuando una persona comete un pecado, experimentar vergüenza por ese pecado. Ahora, cuando uno ya no experimenta vergüenza por sus propios pecados, es lo que el mundo denomina sinvergüenza. Pero si lo hablamos en términos evangélicos, o sea, una persona que hace de los pecados un estilo de vida, aunque ame a Dios, crea en Dios y crea inclusive en su misericordia, si no hay la menor intención de dejar de pecar, está en riesgo la vida eterna. O la pregunta sería, ¿valdrá la pena seguir insistiendo? ¿Valdrá la pena seguir insistiendo? Yo creo que por algo el Señor constantemente hace la mención de que es necesario dejar el pecado. No podemos andar con esas cosas, pues. No podemos tener una empresa y fraudearla nosotros. nosotros convertirnos en personas que echen a perder los propios proyectos. El pecado es el fraude a la vida eterna que nosotros hacemos, nos engañamos. Y sigue la lista. Por eso dije que vale la pena reactualizarla. Porque ahorita te enteras de estas cosas y dices tú, bueno, pues que a cualquiera le puede pasar. Sí, a cualquiera le puede pasar un accidente allá afuera. Cualquiera. Pero si tú manejas de una manera que propicies un accidente todos los días, pues algo anda mal en tu manera de manejar, evidentemente, ¿verdad? Y vámonos para adelante también. Honrarás a tu padre y a tu madre. Fíjense que este mandamiento tan sutil de la ley judaica, de la ley de Moisés, prevenía, si hoy lo contextualizáramos con toda la psicología moderna, con la capacidad que la neurociencia se ha identificado el comportamiento emocional afectivo, la sanación de un individuo internamente. Honrar a tu padre y a tu madre te evitaría tantos enredos, tantas tristezas, tantas heridas, tantos traumas. O sea, un papá o una mamá, con todos sus defectos como los tenemos todos, pero que un hijo decida de antemano, por el solo hecho de ser mi padre, mi madre, ¿verdad?, generar una honra. O sea, yo no voy a entrar a deshonrarte con un comentario. Acuérdense que la palabra deshonrar en el lenguaje original era arrebatarle a alguien la inocencia, quitarle a alguien la virginidad. Eso significaba deshonrar. Entonces, deshonrar una imagen de una madre, de un padre, pone en juego la vida eterna. Y bueno, pues todo el mundo se quedó así, ¿verdad? Todo el mundo se quedó medio tétrico. Entonces, el joven está actualizado y sabe que esa es la vida que debe vivir, y argumenta: siempre, desde muy joven, lo he cumplido. Jesús lo mira con amor. Es una frase única en el Evangelio. Jesús no miraba de otra forma, pero para que el Evangelio lo resalte, es que a Jesús se le fueron los ojos, ¿verdad? Lo miró con amor y le dice una cosa más y te ganas la vida eterna. Una cosa más, nada más. Una cosa te falta. Y es que Jesús tiene que ser primero que todo, pues. Y cuando hay algo que se interpone antes que Jesús, la primacía del nombre del Señor, que Él sea el primero en todo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primogénito de entre los muertos. Él es primero en todo. Y nosotros andamos ahí negociando: sí, sí, Señor, o sea, yo sí te doy buen lugar, pues, pero tú siéntate aquí cerquita, ¿verdad?, de mis jerarquías y de mis situaciones, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Todo eso lo cumplí desde muy joven, pero se falta una cosa: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. O sea, eso que hiciste se llama transferencia. Ustedes hacen transferencias de vez en cuando, ¿verdad? ¿Qué transfieres? El dinero de tu vecino. Transfieres tu dinero, ¿no? O sea, tu patrimonio, tu dinero, tu ahorro, tu sueldo, tu salario, tu deuda, la transfieres a quien se la debes, ¿verdad? O lo transfieres para hacer una inversión, porque fíjate que ya juntaste tanto dinerito y quieres empezar a ahorrar algo para algún proyecto. Haces una transferencia. Jesús le propuso hacer la transferencia de la vida. Vende todo, dáselo a los pobres y ahora sí, te voy a dar un certificado, casi casi, ¿verdad? Te voy a dar un certificado de patrimonio en el cielo. O sea, todos los pobres discípulos, yo me los imagino así traumados, ¿no? Traumados viendo al Señor negociando y ofreciéndole al joven este con todos los poderes, viéndolo con amor. Como uno está traumado, uno puede ver la cara de los traumados, pues, ¿verdad? Cuando ves que alguien acaba de llegar, ni siquiera ha pasado hambres, ¿verdad?, ni persecuciones, ni enredos, y Jesús le está dando un: vende tú y te esperamos, ven y sígueme, no te me separes. Y ahí la va a venir a regar este hombre con todo, ¿verdad? Porque el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. O sea, no le pudo dar a Jesús el primer lugar. Fíjense, no cometía adulterio, no mataba, no robaba, no levantaba falso testimonio, no cometía fraudes, honraba a su padre y a su madre. Era un top ten el muchacho. Era un muchacho de verdad. Qué peligroso no dar el último paso. Creer que eres virtuoso porque eres buen marido, porque trabajas, porque cumples con tus obligaciones con tus hijos. Pensar que tu manera de ser esposa, de ser amiga, de ser socio. Porque si yo no mato, hay frases así, ¿no? Si yo no mato a nadie, ¿yo a quién le hago daño? A veces las preguntas deberían, ¿y a quién le haces bien? ¿Sí? No haces nada, eres así como un cero a la izquierda, redondito y bien presentado. No lo dije con connotación de nadie, ¿eh? Pero ahí está, ahí ubicadito. Se queda callado y Jesús mira a su alrededor. A ver, te hago una pregunta nomás así. ¿La vio venir? ¿La habrá visto venir Jesús que este hombre? Claro que lo vio venir, que estaba pegado a sus bienes. Pero es impresionante el corazón de Jesús, como siempre está lleno de esperanza para invitar a todos a la conversión. Este joven necesitaba la conversión. La conversión final, el último brinquito, el último día, el de romper la liga que no lo dejaba moverse bien, porque los bienes materiales son una red que atrapan definitivamente. Y Jesús les dice a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar a los reinos de los cielos. Los discípulos se quedaron, dice la expresión aquí, se quedaron sorprendidos ante estas palabras. ¿Por qué se sorprendieron? Necesitan conocer un poquito de costumbres del pueblo antiguo y la teología del pueblo judaico. La riqueza era la manifestación primaria, junto con los hijos, de la bendición de Dios. Todavía, ¿verdad? Hay gente muy agradecida, muy centrada, que dice, gracias a Dios me ha ido muy bien, ¿verdad? Hay expresiones así. Otros no tienen lo que tienen, gracias a Dios. Lo tienen jalándolo del otro lado, ¿verdad? Gracias a Dios, tengo un buen trabajo, tengo buena salud, tengo la oportunidad de esforzarme, tengo la oportunidad de vivir apropiadamente, soy disciplinado, lo que tú quieras. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces los discípulos oír una expresión de que la riqueza es un impedimento para poder cumplir la voluntad de Dios es una novedad. Porque todos ellos aprecian y anhelan la oportunidad de llegar a tener dinero. Acuérdense que se disputaba la geografía del reino, ¿no? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda? ¿Por qué discutían por el camino? ¿Quién iba a ser qué? El más grande entre ellos. O sea, había piques. Yo voy a mandar sobre, espérate que estés bajo mi tutela. Verás cómo te voy a tratar, ¿verdad? Te voy a poner en cintura. Había piques. Pedro va y todavía le habla más franco a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad? ¿Hasta 70? ¿Hasta 7 veces, perdón? Y Jesús se la pone todavía mucho más, ¿verdad? No, hombre, no va por ahí. Hasta 70 veces 7. Se quedaron así, todos descontrolados. Y Jesús va a insistir, dice el Evangelio. Qué difícil es para los que confían en las riquezas. ¿En qué estriba esta confianza? En decir, ¿se acuerdan aquel texto del Evangelio que Jesús utiliza como una metáfora? Un hombre tuvo una cosecha extraordinaria y se la pasó toda la noche despierto pensando, ¿qué haré con tanto? Hasta que se le ocurrió la magnífica idea. Y dijo, ya sé, voy a derribar mis graneros viejos, voy a construir unos nuevos, voy a guardar toda mi cosecha y ahora sí, me voy a decir a mí mismo, dedícate a vivir, a comer y a descansar. Esas frasecitas, ¿no las oyes mucho por ahí? ¿A poco todavía trabajas? ¿A poco no te has jubilado? Oye, ¿cuándo vas a descansar? ¿No te vas a pasear? ¿Cuándo se va? Que me quiero ir de vago. Bueno, de vaga, las mujeres vagan más que los hombres, ¿verdad? Que me quiero ir de vago. Y el Señor les aclara el asunto, ¿verdad? Qué difícil para los que confían en las riquezas. Ahora que gane, ahora que pueda, ahora que tenga, ¿verdad? Necio, dice la parábola. Necio, Si hoy mismo en la noche te voy a pedir cuentas, alguien se ofrece de voluntario para que nos quedemos con el ojo cuadrado mañana cuando sepamos. No lo entendió, ¿verdad? Porque está distraído en el celular. Muy bien. Pues estaban muy desconcertados y todavía Jesús les pone otra premisa. Las agujas, se les denominaba los respiraderos que tenían las murallas. Podía pasar un hombre, complicado, ¿verdad? Un rebaño pequeño, pero un camello, hacer lo que se hiciera para poder entrar por un nicho, estaba muy complicado. Entonces ellos están más asombrados y generaron un nuevo criterio. Esta es la parte fundamental de nuestra reunión del día de hoy. Generaron una nueva manera de pensar. Ellos tenían en su manera de pensar anterior algo que de pronto se convirtió en una fake news. Se convirtió en algo que ya no era verdadero, en algo que ya no podían ostentarlo como una moda. O sea, aspirar a tener dinero, aspirar a confiar en el dinero, aspirar a que con Jesús, mira, nos vamos a hacer ricos. Ve todo lo que sabe hacer: vino, pescas, milagros, multiplicación de panes. Cuando Él sea el Mesías renombrado rey en Jerusalén, en Israel, y esté gobernando, ya lo hicimos todos. Entonces cambia la premisa completamente. Y ante el cambio de premisa queda de fondo una pregunta. Y esta pregunta nos la tenemos que hacer nosotros, porque si no, literal, seguimos en Babilonia, en Babas, o estamos en la Torre de Babel, hablando lenguajes que no conocemos. Entonces, ¿quién puede salvarse? O sea, todavía va a argumentar Pedro un poquito más adelante. Nosotros dejamos todo. Imagínense, eso no se hubiera atrevido a decirlo enfrente del joven rico, ¿no? Nosotros dejamos todo. Imagínate al joven rico, por más sencillo que haya sido: ¿y qué tenías tú? ¿Qué vendiste? Porque yo tengo como 5 cuadras de caballos, como no sé cuántas hectáreas de siembra, mira, bodegas, tengo una infinidad de comercios por todo el pueblo. Una barca. ¿Verdad? No faltaría, ¿no? ¿Quién hubiera sido así de creativo? Pero Pedro, todo su contexto lo dejó. Su trabajo, su casa, no se sabe más que por algunos apócrifos que Pedro aparentemente no tuvo hijos, ¿verdad? Aparentemente, otros que sí dicen. Pero lo que sí sabemos que tenía suegra. Ni siquiera sabemos si tenía esposa. ¿Verdad? Qué facilito seguir al Señor cuando lo único que tienes que dejar es a la suegra en la casa. Pedro es creativo, Pedro es creativo. Pero ¿a dónde voy con el punto, verdad? ¿Quién puede salvarse? A ver, esta pregunta te la tendrías que hacer tú en tu proceso. A ver, ¿cuántos años tengo de creyente? ¿Cuánto hace que soy asiduo a la oración, a la enseñanza, a los sacramentos, a las coinonías? ¿Cuánto tiempo tengo ya? ¿Cuánto tiempo tienes de converso, verdad? Por eso yo a veces les pregunto: ¿cuánto hace que viniste? ¿Cuánto? 5 años, 10 años, ahí vamos, 6 meses, 2 meses, 20 años, 30 años, ¿verdad? Ahí vamos en el camino. ¿Cuánto? Y la pregunta sería: ¿tú ya estás en un contexto de salvación? Si te hiciera una pregunta así, de frente, ¿tú te vas a salvar? Uno tiene que ser individual, tendría que ser uno por uno, porque nadie sabe mejor lo que vives que tú. Nadie. ¿Tú te vas a salvar? Tú sí sabes lo que haces, de esto bien y de esto mal. Tú sabes lo que te pasa por la cabeza. Acuérdense lo que vivía el pobre San Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco, nosotros los oímos como si estuvieran fuera de este mundo, cuando dicen: es que de todos los hombres soy el más pecador de todos. También lo decía Santa Teresa. Pero si son unos santazos. Y pero precisamente por ser unos santazos, se dan cuenta la cantidad de pecados que cometen todo el día. Yo oí una definición de pecados de un sacerdote en una predicación el día de ayer. 14 minutos el video y me dejó despierto desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Una predicación de 14 minutos, muy completa, sobre la cantidad de pecados mortales que cometemos los seres humanos. Muchos de ellos no son de acción. O sea, por ejemplo, bueno, yo no maté a nadie el día de hoy. físicamente, pero ¿y de pensamiento? Y ahora sí lo que tú decías, Richard, ¿y de palabra? O sea, ¿cuántas personas verdaderamente en el texto del Evangelio se relata que el desprecio a un ser humano es el equivalente a la condena? Si tú desprecias a otra persona, será reo de muerte, dice la Escritura. Al Tribunal Supremo va a ir a dar. Y a veces nos pegamos unas enredadas y unas bronqueadas y unas enemistades y unas... Y ahí traemos el forcejeo a todo lo que da. Entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Te vas a salvar tú? ¿Contestarías tú? ¿Sí? ¿Se va a salvar? ¿Habrá quien diga sí? ¿Me voy a salvar yo? Por la misericordia de Dios. Sí, si practicas y buscas que la misericordia de Dios sea la que esté operando en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy bueno en un accidente tener una persona conocida, de autoridad, y decir, la regué, volteé a ver el celular, no vi el hoyo, me fallaron los frenos, qué sé yo, un accidente. O sea, voy a reparar lo que pasó. Pero pues es un accidente y tiene sus consecuencias y sus gravedades. Y es muy distinto que sea un accidente a lo que se hace adrede, ¿verdad? O sea, pecados concretos. Cada vez que tú cruzas aquella puerta de aquella tentación, cada vez que respondes a esa llamada, te contratas para ese trabajo, te asocias con ese tipo de individuos, platicas de ese tipo de temas, cada vez que lo haces, siempre terminas pecando de gravedad. Y lo ves venir y ya sabes para dónde va, porque que sean tontos otros, pero a ti no te vas a hacer tonto tú. Te vuelve a pasar. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer la misericordia de Dios si tú no quieres usarla? La misericordia de Dios puede hacer tu expediente delictivo invisible, si se lo pedimos. Acuérdate de aquella parábola que el mismo Señor Jesús puso. A ver, ¿qué no me pediste que te perdonara la deuda? Me lo pediste, 50,000, y te la perdoné. ¿No podías haber hecho tú lo mismo con tu hermano? Pues ahora, como tú no se la perdonaste, va para atrás. Y yo tampoco, métanlo a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que no haya pagado el último céntimo. O sea, es un riesgo pavoroso no tener resuelto quererse salvar. Y ese es el problema que yo veo, otros verán otros problemas, que yo veo en nuestras comunidades, en nuestra iglesia local, nuestra iglesia diocesana, con las personas que convivimos, como si el anhelo del cielo estuviera en un ámbito de romanticismo en el corazón, y porque es lo ideal y porque sería lo mejor salvarnos, pero en nuestra conciencia no entra la salvación. Porque llega un momento en que tú dices, ¿crees que porque rezo no puedo hacer tal o cual o tomar tal o cual medida? Y nos sale a veces lo descompuesto a todos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Entonces, la salvación es una lucha. Si una persona quería en una lucha libre, ¿a alguno de ustedes les tocó luchar? ¿De niños o de grandes? Yo ojalá que no, pero bueno. ¿Cuál era la clave para salvarse? Rendirse. Muy bien, hasta hizo el movimiento. Hay un movimiento por si no puedes hablar. Me estoy ahogando, ¿verdad? Mueve la mano, me rindo. ¿Por qué no hemos adoptado en nuestra vida cotidiana la rendición? Hacer ya de Jesús. Voy a recibir muchas ofertas. Sí, grábatelo. Sí las vas a recibir. Pero no te comportes como el joven rico. Aunque te hagan muchas ofertas, tú ya te rendiste a él. Ya no debe haber otra cabida. No es para ver quién llega con otra postura que me pueda resultar el día de hoy más seductora, más atractiva, más El mundo está lleno de tentaciones. Hay algunas que son muy obvias y hay otras que son muy complicadas discernirlas, que llevan mucho hilo, muy fino, delgado, para meterte en un problema. Por eso Jesús, mirándolos fijamente, como quien necesita que lo vean completamente para no perder la confianza, le dice: es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, ¿nos vamos a salvar? Sí. ¿Por qué? Porque Él quiere, y si estamos bien dispuestos. Y no se te olvide la frase de uno de los pensadores más grandes que ha habido en nuestros tiempos, siglo IV, San Agustín: el que te hizo sin ti no puede salvarte sin ti. Y para muestra un botón, llegó a Nazaret, donde estaban todos sus amigos de la infancia y conocidos, y no pudo ahí hacer ningún milagro. Les quiero proponer un reto. Miren, ya sé que muy poquitos son los que atienden algunas veces estas sugerencias, como aquellos que sí cumplimos con las 50 oraciones durante todo el mes de septiembre a San Miguel. Yo supe nomás como de unas 8 personas que las hicimos, ¿verdad? Y espero que nosotros sigamos haciéndolas eventualmente todos los días. El reto que les quiero proponer, ya sé que ya te la sabes, ya sé que ya lo leíste, ya sé que eres todo un exegeta, ¿verdad? Pero quiero que empecemos a leer, que me acompañes a leer el Evangelio de San Juan. Todos los días. Todos los días un capítulo. Si te picas y quieres leer más, lee más. Pero todos los días vamos a leer un capítulo del Evangelio de San Juan.
¿Cuántos son?
Nosotros, 21. Pero nos hace mucha falta entrar en esta dinámica. Les voy a leer algo rápido que viene en este, en el Evangelio de San Juan. Trae un tema ahí con sus parientes, con los hermanos, con sus mismos, ¿cómo se dice cuando es del mismo lugar? Sus paisanos, ¿verdad? Jesús está hablando de un montón de cosas, pero llega un momento en que tiene que enfrentarles, porque el tema es la salvación. Y hay una sola cosa que puede impedir tu salvación. Una sola cosa. Una. Fíjate qué facilito, ¿eh? Que tú prefieras tu pecado. Es tú. Que prefieras tu pecado. Llámese. Es la hora de la confesión de los pecados. Así se hacía antes, ¿eh? Las comunidades primitivas se juntaban y se confesaban los pecados en voz alta. Entonces imagínate, se levantaba fulanito de tal de allá y decía: yo soy un adúltero, soy un ladrón, me arrepiento. De aquí en adelante todo el mundo le cuidaba las manos, ¿verdad? Y le cuidaba la compañía. O sea, toda la comunidad le ayudaba a que se mantuviera firme para no pecar, ¿verdad? Una sola vez en la vida te podías confesar. Una sola vez. Nosotros hemos abusado a veces del sacramento de la reconciliación. Salud. Vamos, nos confesamos. Yo sugeriría también, para el que peca siempre de lo mismo, que si vuelve a pecar esta semana y empieza a sentir la remoción de la culpa, el molesto estatus ese interno del alma que no te deja en paz y que no quieres, que no puedes comulgar, que te quedes una semana así. Ve a misa, escucha la palabra de Dios, arrepiéntete, pero no te confieses. Quédate así. Quédate para que lo sientas. Cuando ya ha pasado muchas veces. No es una propuesta personal, es de algunos directores espirituales que conocen bien, que no le puedes seguir, porque tú realmente no estás arrepentido, no tienes vergüenza. Lo que te quieres es librar de la culpa. Queremos librarnos de la culpa. Fíjense lo que pasó aquí. Jesús les dijo: yo ya me voy y ustedes me van a buscar, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, y ustedes no pueden ir a donde yo voy, que morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que no podemos ir a donde él va? A lo mejor piensa en suicidarse. Y Jesús les dice: ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en su pecado, porque si ustedes no creen que, y aquí debería decir que yo soy, acuérdense el texto de yo soy, es el nombre de Dios, el Lima Tajo, ¿verdad? La parte que no puede hablarse, que no puede describirse, que está reservada para Dios. Si ustedes no creen, se los dijo así sutilmente, pero claramente, si ustedes no creen que yo soy su Dios, el único Dios verdadero, el Elohim, el Shaddai, Yahvé, ¿verdad? Si ustedes no creen en esto, morirán en sus pecados. O sea, si no crees en mí, no vas a confiar en mí, no te vas a dejar que yo te salve. Somos muy necios, hay gente que se está ahogando y cuando alguien llega a sacarlo le tira un golpe. Oye, lo vuelve a agarrar y lo quieres ahogar. Oye, pues no te puedo sacar. No te puedo sacar, ¿cómo te voy a sacar? Entonces le preguntaron, bueno, si no creen que yo soy, entonces le preguntaron, pues entonces ¿quién eres tú? Y fíjense lo que contesta Jesús. Es maravilloso el Evangelio de San Juan. Exactamente lo que les acabo de decir. Exactamente eso que les acabo de decir. ¿Qué les acabo de decir? Que Él es quién. El que es Dios, es Él. Y tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes, y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado, Él es veraz. No comprendieron que hablaba del Padre. Y ahí va el tema. Vale la pena el texto, ¿eh? Entonces no sé quién se quiera sumar al reto. Hay una manera de hacerlo muy sencillo para que no quedemos de bocones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se compromete a hacer algo, normalmente a veces ponemos nombre, firmamos, compramos algo, a ver, reserva. A ver, dame tu número de cuenta, dame tu, ¿cómo se dice? Tu número de tarjeta. ¿Quieres venir? ¿Quieres reservar en este restaurante? A ver, dame tu número de cuenta para que si no vienes, te voy a cobrar el espacio que te di. Yo nomás lo único que te pido es, si quieres hacer el reto, levanta la mano. No la levantes, un pecado más, imagínate, un pecado más de bocón. Levanta la mano si sí lo vas a hacer, es todo. Así se escriban mucho, mira. Eso, muy bien. Termino. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y aquí hace mucho tiempo hicimos este ejercicio, hace unos 10 años, no sé si te acordarás, hermana, pero hicimos una lista de lo que hemos dejado. Hay gente que ha dejado amistad. A ver, tú, ¿has dejado alguna amistad no conveniente por el Señor Jesús? Es decir, es que si yo me junto con fulano, pues mira, mejor no le arriesgo, ¿verdad? ¿Has dejado algún negocio? ¿Has dejado de ganar dinero? Porque ese dinero, mira, tú, no tanto, no la compliques tanto, ¿verdad? Pero hay muchos dineros muy extraños de ciertos fondos, ciertas cosas. Mira, te lo vamos a dar, te quedas con un porcentaje y me regresas otro porcentaje, ¿verdad? ¿Has dejado de hacer cosas porque atentan contra el reino? Hay gente que ha dejado de bailar. Hay gente que ha dejado de convivir. Hay gente que ha dejado de viajar. Hay que ha dejado de pachanguearse porque siempre terminaba, y San Pablo lo va a decir en muchas de sus cartas, el alcohol, la trasnochada, las amistades, las comilongas, siempre va a estar haciendo hincapié. Sabe, San Pablo sabe de la fragilidad humana, ¿verdad? El problema es que a veces parece que nosotros no sabemos, ¿verdad? Yo les aseguro, palabra de Dios, que nadie que ha dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100x1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, ahí está la solución. La vida eterna, o sea, te salvaste. Vengan benditos de mi Padre, revestidos en gloria, una felicidad que nunca hemos soñado, que a veces tenemos probaditas cuando de repente hay una expresión infusa de Dios en nuestro corazón y no sabemos ni por qué, y escuchas un texto de su palabra, estás en el sagrario, qué sé yo, en una comunión, en un retiro, una oración, alguien dice, alguien habla, alguien y toca una parte medular del corazón que se ensancha. La última pregunta de la noche sería: en este tiempo, en este ahora, en esta época, ¿qué tendríamos que dejar para poder seguir siendo discípulos? Miren, hay tanta información, tanta presunción de hechos muy concretos revelados por muchos santos, hasta el catecismo de la iglesia, yo se los he mencionado, si alguno ha tenido la curiosidad de checar, del 675 al 679. Hay tantas circunstancias que nos están avisando de que el mundo no puede seguir así. Llega un momento en que al maestro de la escuela le sacan el tapón y ya no puede tolerar más indisciplinas. Hay una película que se acaba de estrenar en España. El día 17 de octubre se estrenará en Estados Unidos y llega a México el 7 de noviembre. Y esa película es sobre el gran aviso. Muchos santos, muchas personas han determinado, la Virgen de Fátima lo plantea, se plantea en Garabandal, se plantea en Akita, se plantea en muchos de las que se vivieron en Francia, la Salette, se habla de que viene algo muy grave porque el ser humano no le afloja. Somos una cultura de muerte en expansión y el demonio está extorsionando y aniquilando toda forma de vida. Y el Señor de señores y el Rey de reyes no lo va a permitir, no puedes permitirlo. Hay un momento que la mamá se tiene que brincar y meterse al pleito donde le están pegando a sus hijos para salvarlos, no puede ser. Y es inevitable, y nosotros lo vivimos cuando éramos niños. Cuando éramos niños y obrábamos mal, fíjense qué curioso, yo descubrí que esta mentalidad ya la perdimos siendo adultos. Pero cuando éramos niños, aún los que nos portamos siempre bien, estuvimos en algún momento de la vida donde nos ganamos algún castigo. Alguien obró mal en el grupo y llegaba el maestro y decía: todos se quedan hasta las 3 de la tarde. Y había una inconformidad. Oye, pero maestro, yo no tuve nada que ver. Pero se van a quedar todos. Aquel dicho extremo de que pagan justos por pecadores, que no es tan así, que a veces sí hay que estar ahí. Y en ese momento entendías, y en casa también, quién quebró el jarrón, y todo el mundo, pues no querías denunciar a lo mejor a uno, y todos tenían que apoquinar. Y hay un momento que está sucediendo en nuestra época, fuerte en nuestros tiempos, donde todo apunta a que la humanidad tendrá que recibir un castigo. Un castigo que nos hemos ganado. ¿Se acuerdan que después se cambió la palabra castigo y se hablaba de consecuencias? Las consecuencias del pecado. ¿Cómo va a quedar impune los 50, 70 millones de abortos al año? El montón de tráfico de niños, los asesinatos, la venta de órganos, la cantidad de inmoralidades, de perversiones. El otro día decían un comentario ahí en Carolina del Norte, ahora donde hubo una desgracia. Era el sexto lugar de pornografía a nivel mundial, ahí donde el pueblo casi se desbarata. Y el otro en Florida, era el segundo lugar. Oye, pues que se cuide California, ¿no? Porque también en California hay. Entonces, ¿quién te dice que no somos acreedores a un castigo ya? Entonces, esta película, que yo creo que vale la pena que nos pongamos después de acuerdo para ver cómo la pudiéramos ver, ojalá. The Warning, es el texto original, es el título, el gran aviso. Antes de que llegue este aviso, antes de que las cosas estén en peligro, antes de que ya no haya tiempo, ahorita estamos en el tiempo de la conversión, en el tiempo de la preparación. Yo sé que cuesta trabajo, pero volteen a ver nuestra iglesia, lo que ha estado pasando en nuestra iglesia nomás de 2-3 años para acá. Vean lo que están pasando en los gobiernos de todos los países. la cantidad de leyes que se aprueban anticristianas completamente, la persecución. Y aparte, todavía mucho más grave que lo que estoy diciendo, el enfriamiento de los corazones, la gente que no quiere saber ya de nada de Dios, olvidarse de los principios que rigieron el mundo. El mundo siempre ha sido pecador, pero el mundo luchaba, pero ahora ya no le importa. Entonces, recuperar esta sensación, esta pregunta, ¿quién puede salvarse?, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Y en nuestra vida, ¿de qué va a servir todo lo que hiciste durante toda tu vida si te pierdes? Jesús decía, ¿y qué tendrá el hombre para dar a cambio de su alma si se pierde? Pongámonos en las manos de Dios para que no quedemos por fuera de su plan de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos una consagración a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que San Miguel nos ampare y nos proteja. Amén.